7:30 de la tarde, dibujemos este 26 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? No suele ser habitual que las cifras de seguimiento de la patronal y la parte social coincidan en los días de huelga, pero hoy no hay discusión. El 100% de los conductores de tranvía de Gasteiz están en huelga, todos han parado y en esto están de acuerdo Euskotren y los sindicatos. El tranvía solo funciona al 30%, que son los servicios mínimos establecidos, porque todos los conductores de plantilla han parado para denunciar que desde la puesta en marcha del ramal a Salburúa, sus turnos de trabajo son más largos, su carga de trabajo mayor y el tiempo de descanso menor, de tal manera que se generan situaciones de estrés e inseguridad. Por falta de seguridad paran también los conductores de transportes PESA. Consideran que los autobuses que conducen no la garantizan. Hoy están de huelga, mañana también y el lunes de nuevo. En el día de hoy los sindicatos dicen que el seguimiento está siendo alto, que solo el 10% de los trabajadores fuera de los servicios mínimos han acudido a trabajar. Y hoy se convocan además 4 días de huelga en la planta que Michelin tiene en Gasteiz. ELA, LAB, CGT y SK llaman a parar la próxima semana para oponerse a la propuesta realizada por la dirección para actualizar el convenio colectivo. ELA, LAB, CGT y SK suponen algo más del 40% del comité. Comisiones, que es quien tiene la mayoría, censura que estas 4 centrales sindicales no hayan respetado los plazos acordados en el Intercentros, que eran de 15 días para que cada sindicato fijara su postura. Señalan desde Comisiones que ellos siguen analizando la última propuesta de la dirección. Y en el día en el que el Ayuntamiento de Gasteiz anuncia que ya están instalados los semáforos para mejorar la seguridad en frente de la ikastola Avendaño, en el trazado del bus eléctrico inteligente, padres y madres dicen que lo que hace falta es que los mismos funcionen. Gorka Campo.
Ayer cuando los pusieron, que incluso hicieron vídeos grabando cómo él no funcionaba correctamente, entendemos que haya que ir poco a poco poniéndolo mejor y que no nos dé ningún susto.
Hoy, además, familias de la ikastola Ikasbidea Andurana se han concentrado frente a la sede del Gobierno Vasco para reclamar al Ejecutivo que los alumnos de una misma familia se admitan en el mismo centro, ya que, desde el punto de vista de la conciliación, todo se vuelve más dificultoso al tener a los hijos escolarizados en diferentes colegios. En deportes, Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Mañana sábado es un día importantísimo para nuestro deporte. El Alavés se juega el ascenso a primera a las 9 de la noche y el Baskonia arranca el playoff por el título ACB.
Y ojalá sea una jornada histórica. Al conjunto albiazul solo le vale la victoria en el estadio de Gran Canaria para ascender de forma directa. Si empata o pierde, tendrá que disputar el playoff para subir a primera. Luis García Plaza desplaza a toda la plantilla. Y por su parte, el Baskonia a las 6:30 en el Fernando Hues Arena juega el primer partido de los cuartos de final del playoff por el título frente al Juventud. Además, 2 jugadores azulgrana, Darius Thompson y Marcus Howard, han sido incluidos en el quinteto ideal del ACB. Joser Madini, del Tenerife, ha sido elegido MVP de la fase regular.
7:34, tenemos 22 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Finalmente, el ALAB, CGT y ESK han convocado 4 días de huelga en la planta que Michelin tiene en Gasteiz. Llaman a parar a los cerca de 3.500 trabajadores los próximos 31 de mayo y 2, 3 y 5 de junio para que muestren su oposición a la última propuesta realizada por la dirección para actualizar el convenio colectivo. A juicio de los sindicatos convocantes, que aglutinan algo más del 40% de la representación en el comité, la propuesta de la dirección no responde a sus demandas, que pasan por recuperar el poder adquisitivo y reducir la jornada. Isabel Irigoyen.
La última propuesta que Michelin ponía sobre la mesa la pasada semana en la negociación del convenio ha sido rechazada por una parte de la representación social de la empresa, en concreto los sindicatos ELA, LAB, ESK y CGT, que representan al 40% de los 3.500 trabajadores de la factoría en Gasteiz. La otra parte, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, se abstenían a la espera de consultar a sus afiliados. La decisión se ha tomado en la reunión que ha mantenido esta mañana el Comité de Empresa. Es David Martínez de Marigorta, de ELA.
En esa reunión del comité se ha decidido el tema de hacer una serie de movimientos, manifestaciones y demás, calendario de huelgas, concentraciones y demás. No ha salido como comité, ha salido como secciones sindicales, porque, claro, las votaciones han salido que el comité no, comisiones UGT y CSI no querían, y CC.
Rechazan la subida salarial del 12% en 4 años que ofrece la empresa. Reclaman una reducción del número de horas anuales, algo que no ha variado desde 2008, y que las bajas se cubran al 100%. Desacuerdos que se traducirán en movilizaciones en los próximos días, la primera de ellas antes de que acabe el mes.
Una concentración el día 30 de mayo en la portería principal de la factoría de 13 a 2 y media. Una manifestación el mismo día a las 6 y media de la tarde desde la Plaza de Bilbao.
Además, han convocado varias jornadas de huelga con paros de los 3 turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, el 31 de mayo y el 2 y el 5 de junio. Para el día 3 de ese mes está llamado a la huelga solo el turno de mañana.
Como decíamos, fuera de la convocatoria de huelga se han quedado Comisiones Obreras, que tiene la mayoría en el comité, UGT, CESIF y CFM. Oitia Ortiz de Lazcano, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Comisiones Obreras, el sindicato mayoritario en el comité, como has dicho, señalan que en la última propuesta de Michelin del martes acordaron en el comité de empresa un plazo de 15 días para estudiar la oferta y emitir el posicionamiento de cada organización de mesa. Pero esto no ha sido así. Consideran que en el comité de empresa se ha saltado el acuerdo de intercentros al convocar unilateralmente 4 días de huelga en la planta de Michelin de Vitoria. Escuchamos a Octavio Álvaro, Comisiones Obreras.
Pues ellos no han tardado ni 24 horas en convocar a ese comité para ir a las huelgas. No criticamos la estrategia, pero es que el marco está fuera. Creo que hay organizaciones que no respetan ninguno de los elementos democráticos que hay que respetar.
Por lo tanto, Comisiones Obreras han votado en contra de la ley estrategia de los sindicatos ELA, LAB, CGT y SK. Recordemos que el comité de Michelin en la SARTE, es decir, LAB, Comisiones Obreras, UGT, ELA y CSI, alcanzaron un acuerdo para realizar una huelga de 4 días.
La fábrica de las artes tiene su propio escenario o marco de negociación, que es el Comité de Empresa de las Artes. Ellos están negociando su propio convenio. No están en el Comité Intercentros. Por lo tanto, ellos deciden allí su estrategia negociadora.
La huelga defiende un convenio que debería vincular todos los conceptos salariales a la inflación.
Habrá que ver qué respuesta da la plantilla a esta convocatoria de huelga en Michelin. La de los conductores de tranvía de Gasteiz ha sido unánime y no hay discusión entre las cifras que manejan los sindicatos y las que maneja Euskotren. Todos coinciden en que el seguimiento es del 100%, lo que está suponiendo que al margen de los servicios mínimos del 30%, las frecuencias se estén viendo reducidas durante toda la jornada. Como les contábamos ayer, los conductores de tranvía denuncian que tras la entrada en funcionamiento del ramal al barrio de Salburúa han empeorado sus condiciones de trabajo y tía.
Desde el 11 de abril...
Los conductores del tranvía de Gasteiz tenemos unos turnos de trabajo impuestos por la dirección. Turnos de trabajo que debido a su larga duración y carga de trabajo y el poco tiempo de interrupción que tienen generan situaciones de estrés y inseguridad.
Es Nayara Sobrón de LAB quien describe la actual situación de los conductores del tranvía de Gasteiz. En este día de huelga, en el que el 100% de la plantilla exenta de los servicios mínimos ha parado, denuncian la inacción de la dirección de Euskotren.
Y esto no es más que una muestra de la nula capacidad negociadora de la actual dirección de Euskotren.
Critican en este sentido que la dirección ni siquiera haya respondido a su contrapropuesta para tratar de desbloquear la situación. Desde LAB ya dicen que...
Y seguiremos estando en las futuras movilizaciones hasta conseguir unos turnos de trabajo dignos, donde se garantice la seguridad y así poder dar un servicio de calidad.
Hoy están circulando exclusivamente las unidades afectadas por los servicios mínimos y, según informan los sindicatos, cada 2 horas salen 3 tranvías en cada una de las líneas.
Y también están en huelga hoy, mañana y el lunes los trabajadores de la empresa Avanza Movilidad de Transportes PESA, que conecta, como saben, la capital alavesa con Donostia y Ermua. Los servicios mínimos aseguran 7 frecuencias a lo largo del día con la capital guipuzcoana. Los sindicatos dicen que el seguimiento está siendo alto, que solo solo el 10% de los trabajadores fuera de los servicios mínimos han acudido a trabajar. El resto paran para denunciar que los autobuses que conducen no garantizan la seguridad. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón Bai, afirman que el estado de la flota actual es lamentable porque el mantenimiento de la misma durante los últimos 4 años, dicen, ha sido casi inexistente. El presidente del Comité de Avanza, José Manuel López, ha advertido que cualquier día va a haber una desgracia y por eso pide a la empresa y a la Diputación guipuzcoana
que pongan los medios suficientes para poder mantener un transporte digno. Aquí no venimos a pedir ni aumentos de sueldo, ni días de descanso, ni nada. Venimos a pedir seguridad para nosotros y para los usuarios. Y nos tratan de verdad como criminales, sabiendo los problemas que tenemos de frenos, discos partidos, aire acondicionado que no funcionan, con temperaturas de 30, 28 grados en el interior.
Subraya que la situación actual es insostenible y que el estado de los autobuses conlleva un grave peligro tanto para la plantilla como para los usuarios. Por ello, el comité de empresa ha convocado 3 jornadas de huelga hoy, mañana, sábado y lunes. Los servicios mínimos aseguran 7 frecuencias a lo largo del día entre Vitoria-Gasteiz y Donostia.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Están instalados los semáforos colocados en el trazado del bus eléctrico inteligente enfrente de la Ikastola Avendaño. Y esto ocurre después de que el pasado 19 de abril el gabinete Urtaran comunicara su cambio de opinión respecto a la mostrada en esta cuestión a finales de marzo, cuando quizá recuerden se consideró que las medidas de seguridad vial implantadas en el entorno de la Ikastola Avendaño eran suficientes y por tanto se rechazó colocar semáforos en el cruce de las calles Pedro Asúa y Beato Tomás de Zumárraga. Como decimos, el 19 de abril, hace algo más de un mes, el ayuntamiento anunció finalmente que sí, que se colocarían los citados semáforos, y hoy el consistorio informa de que ya están instalados tal y como habían solicitado la dirección y la AMPA del centro. Adrián.
Poco más de un mes después de que el gabinete Urtaran anunciase que colocaría semáforos en 3 centros escolares por los que discurre el BEI, el primero, el de Avendaño, ya tiene colocado y plenamente operativo el semáforo que tanto dirección como AMPA del centro han estado solicitando durante más de un año. Igual medida se replicará en los entornos escolares de Escolapios y Ángel Ganivet. Gorka Campos, presidente de AMPA de Ángel Ganivet.
Nos ha impresionado que sea rápido. No sé si tendrá que ver, que es lo que pensamos mucho, pues lo que hay el domingo. Pero bueno, es una buena noticia. Y espero que a nosotros también, tanto a Escolapios como a nosotros, nos llegue pronto también la buena noticia.
Una medida que consideran necesaria, pero que todavía no tranquiliza del todo a las familias. Piden que la instalación de los semáforos se haga con todas las garantías necesarias.
El miedo que tenemos sigue un poquito hasta que no veamos que realmente funcione y que funcione correctamente. Mis compañeros de Avendaño sí que nos han comentado que ayer cuando los pusieron, que incluso hicieron vídeos grabando cómo no funcionaba correctamente.
En cualquier caso, subrayan, se muestran muy agradecidos por estos semáforos que las 3 AMPAs consideraban imprescindibles para tener entornos escolares seguros.
Y seguimos en el ámbito municipal con varias cuestiones que han sido aprobadas en el día de hoy por la Junta de Gobierno local. Gasteiz destinará casi 18 millones de euros a las ayudas destinadas para la rehabilitación de los edificios residenciales incluidos en el proyecto de revitalización del barrio de Zaramaga.
Son en concreto 17.979.000 euros, de los cuales casi 4 millones y medio se destinarán en este ejercicio, en 2023, otros 4 y medio en 2024 y 9 millones de euros en 2025. Para poder participar en el programa de ayudas, las personas interesadas deberán mostrar su adhesión antes del 30 de junio en el Sánchez 21 o la oficina técnica abierta para la ciudadanía en el propio barrio de Zaramaga. Quienes ya se hayan sumado al programa y quienes lo hagan a lo largo de junio podrán presentar su solicitud de ayuda hasta el 30 de noviembre.
El ayuntamiento además ha recibido 2,5 millones de euros de la Diputación Foral de Álava para destinarlos a inversiones que tienen incidencia en el territorio. Se destinarán a 8 bloques de inversiones estratégicas. Se dice, ¿cuáles son, Adrián?
Las obras de adecuación del vertedero de Gardelegui son las que reciben la mayor inyección económica, 1 millón de euros, el 40% de la aportación total del convenio. La Diputación alavesa también apoyará inversiones llevadas a cabo en Izaskun Arrue Kulturgunea por un montante de casi 600.000 euros. Asimismo, se designarán 400.000 euros para diferentes instalaciones deportivas y otros tantos para diferentes instalaciones deportivas. Las inversiones también cuentan con ejecución de diferentes obras de mejora del firme en la vía pública, inversiones en edificios municipales, obras en entidades locales menores y actuaciones de mejora del alumbrado público. Los 2,5 millones de aportación económica foral permitirán al consistorio Gasteiztarra ejecutar un conjunto de inversiones por un valor global superior a los 3 millones de euros.
Familias de la Ikastola Ikasbidea en Durana se han concentrado este mediodía en frente de la sede del Gobierno Vasco para reclamar al Ejecutivo que los alumnos de una misma familia se admitan en el mismo centro. Señalan lo dificultoso que es, desde el punto de vista de la conciliación, tener a los hijos escolarizados en diferentes colegios. Silvia Núñez.
Son 5 las familias con esta problemática para el próximo curso. Sus hijos o hijas mayores están matriculadas en Ikasbidea, pero no hay sitio para sus hermanos pequeños y tendrán que acudir a otro centro escolar. Han enviado escritos, reclamaciones y ahora un recurso de alzada al Departamento Vasco de Educación, pero aún no han recibido respuesta. Ekaitz Caldero es uno de los aitas afectados.
Pues estamos en el limbo, no sé qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, ¿no? No sabemos si al final vamos a tener que andar llevando a nuestros hijos a un centro y a otro centro, y es que encima es les queda toda la vida escolar por delante. O sea, no es una situación que vaya a ser de unos años, un par de años, así, es que ese es desde el inicio de la vida escolar. Entonces, claro, se nos plantea un problemón.
Desde el Gobierno Vasco recuerdan que esta situación no es sencilla de resolver. Los criterios han cambiado con el nuevo decreto que reserva plaza al alumnado vulnerable y también con el cambio de ratio. Actualmente, en las aulas de 3 años hay un máximo de 20 niños y niñas, antes había 23. Recuerdan que tener un hermano en el centro sigue siendo uno de los criterios mejor puntuados, pero si estas familias han quedado fuera, quiere decir que otras tenían más puntos que ellas. En algunos centros no es posible aceptar todas las matrículas y mantener los ratios necesarios para una escolarización equilibrada, comentan. Desde Denon Escola nos aclaran que no tienen constancia de más casos como el de Durana.
8.082 votos por correo se han emitido en Álava, son menos que los enviados por correo en las elecciones de 2019.
Para las elecciones actuales han emitido 8.082 votos por correo frente a los 9.959 de 2019, es decir, 1.777 votos menos. En el conjunto de Euskadi también ha descendido el número de votos por correo. Hace 4 años fueron más de 65.000 frente a los apenas 58.000 de este año, un 11% menos. Sin embargo, hay que subrayar que en estas elecciones también son menos los y las vascas que están llamadas a las urnas. En concreto, este año hay 14.000 personas menos con derecho a voto. En Álava, más de 252.000 personas podrán votar este domingo.
Y en este 26 de mayo, Gasteiz ha sido la primera capital vasca en abrir sus piscinas descubiertas. En Mendizorroza y en Gamarra arranca la campaña de verano que se extenderá hasta el mes de septiembre. Elena Zudaire.
Sinónimo o por lo menos deseo de verano supone esta apertura de las piscinas de Gamarra y Mendizorroza, que permanecerán disponibles hasta los próximos 10 y 17 de septiembre respectivamente. Las principales novedades para este año se centran en mejoras en el contraste del color de las señalizaciones para facilitar la accesibilidad a personas con dificultades de visión y en la eliminación de la burocracia para solicitar al personal la silla técnica en caso de tener problemas de movilidad. La concejala de deportes Livia López anunciaba esta mañana en Radio Vitoria que se unifica el horario de la apertura de todos los vasos a las 10 de la mañana y destacaba además un cambio desde la pandemia en el uso que hacen los ciudadanos de estas instalaciones. Ahora alternan la asistencia más y muchos de ellos vienen de Araba y de Guipúzcoa.
Ha habido un incremento del uso de Gamarra. Ha cambiado un poco incluso el perfil y la forma de uso, ¿no? La media distancia creo que son 5 horas. Nos ha servido también para poner en valor igual una joyita que no todo el mundo conocía, ¿no? Sobre todo ha habido un perfil que antes igual era solo de Mendi y que ahora alterna. Y sí que se ha notado un poco en ese dato estadístico tanto el incremento de usos en Gamarra como la reducción de la estancia allí.
El uso del polémico gorro de ducha sigue inamovible por higiene, como recuerda uno de los socorristas.
Tenemos bastantes conflictos con ellos y joder, pues es fácil de entender que por persona necesitemos un gorro y aunque tengas barba y seas calvo, hace falta ponerse el gorro. Es la obligación y hay que cumplir las normas de la piscina.
Recuerden meterlo en la mochila. Ya pueden empezar a disfrutar de las piscinas, como siempre, con la tarjeta de instalaciones municipales, el bono de temporada para Gamarra o el pase de día para esta y Mendizorroza.
Araba Gaur.
Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Llega el partido más importante de la temporada para el Alavés. Mañana a las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria se juega todas sus opciones de ascenso directo.
Sí, es una final para el Deportivo Alavés, pero en una final se suele decir todo o nada. En este caso es ganar o playoff. Por lo tanto, tiene una pequeña red el conjunto gasteiztarra, que eso sí, solo le vale la victoria, porque si empata o pierde, tendrá que jugar el playoff de ascenso para poder subir a Primera División, que arrancarían en dos eliminatorias el próximo fin de semana. Lo cierto es que la clasificación sigue apretadísima, solo hay 4 puntos de diferencia entre los 5 primeros, y fíjate, si gana el Alavés puede ser campeón, pero si pierde podría ser hasta 5º clasificado. Se espera una nutrida presencia de seguidores albiazules, ya hay varios que han llegado a Las Palmas y se calcula que puede haber incluso más de 500 alavesales mañana en el Estadio de Gran Canaria, un estadio que va a estar lleno. Desde luego, la estadística no acompaña para esta finalísima a ninguno de los dos equipos, porque el Alavés fuera ha ganado 1 de los últimos 4 partidos y Las Palmas en su casa, en el Estadio de Gran Canaria, no ha ganado ninguno de los últimos 5, aunque eso sí ha empatado 4. Recordemos que al equipo canario sí le vale el empate. Luis García Plaza desplaza a toda la plantilla menos a Panichelli, que se queda en Vitoria Gasteiz por necesidades del filial. Vamos a escuchar al entrenador del Deportivo Alavés. Dice que llega el partido de los partidos, el partido de la temporada.
Llegamos a ese partido en el que hay algo muy bonito en juego, que es estar en Primera División, de hacer feliz a muchísima gente, a toda una ciudad como es Vitoria, y vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Después se puede conseguir o no, porque es fútbol y desde luego hay que reconocer que ellos parten con ventaja. Podemos ganar y venir aquí a las 4 de la mañana, a las 5, no sé a qué llegamos, y hacer la fiesta, o, hostios, levantarse y preparar el playoff, porque estaríamos en una semifinal.
Va a ser muy importante el factor mental, ojalá que no, en caso de que el Deportivo Alavés pierda esa posibilidad de conseguir el ascenso directo. Desde luego, mañana se le presenta una ocasión inmejorable. El técnico albiazul ha dicho que su equipo no es favorito, que el favorito es la Unión Deportiva Las Palmas, pero eso sí, lo tiene muy claro. Para ganar mañana, el Deportivo Alavés tiene que mantener su estilo, tiene que ser él mismo.
Ser tú mismo. Creo que los equipos que hemos ido todo el año arriba ha sido porque hemos demostrado unas virtudes grandes en diversos aspectos. Entonces, tenemos que ser nosotros. Tenemos que confiar en los jugadores, confiar en su calidad, confiar en su nivel y que las cosas rueden bien. No creo que haya que hacer nada diferente. Sí que creo que al final del partido, eso sí que puede ser un aspecto muy mental, al final del partido, pero al principio tienes que hacer tu fútbol y tu juego y cómo van a hacer ellos.
Y escuchamos al técnico de la Unión Deportiva de Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta. Lo tiene muy claro, aunque a su equipo le vale el empate, dice que Las Palmas va a ir a ganar.
Si vamos a empatar, faltan 10 minutos y nos vale, que se acabe el partido. Jamás hemos ido a empatar un partido, jamás. Si vamos a empatar el partido, nos va a ir mal. Y lo que suceda al final del partido tiene que ser consecuencia de haber ido a ganar ese partido. Y yo estoy convencido de que si vamos a ganar el partido, estaremos muy cerca de ganarlo. Y si después ese empate y nos sirve, pues más que contentos, no lo voy a negar. La mala noticia, entre comillas, es que jugamos delante del Alavés, un club histórico que la temporada pasada estaba en Primera División. El partido va a ser exigente, no, lo siguiente, por lo que todo el mundo nos estamos jugando, los dos equipos, pero también, como digo, por la calidad que tiene este rival y que en ningún caso hay que menospreciar en este caso, aunque juguemos en el Gran Canaria, y que creo que va a ser un punto a favor para nosotros.
Y 2 apuntes más de fútbol. El futbolista vitoriano César Caneda va a colgar mañana las botas con 45 años y el filial, el Alavés B, va a jugar el domingo a las 5 de la tarde ante el Zamora, la vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera Federación.
2 jugadores del Baskonia, Darius Thompson y Marcus Howard, son elegidos en el quinteto ACB de la temporada.
Ambos así incluidos junto a Sana Musa, Giorgi Sermadini y Walter Tavares. Escuchamos a Joan Peñarroya, que les felicita.
Bueno, contento por tanto por Darius como por Marcus, creo que son merecedores de esa distinción, y felicitar también al equipo, que el equipo vaya bien, que el equipo entienda pues cómo son ellos como jugadores, pues también ha hecho posible que tengamos 2 jugadores en ese quinteto inicial de la Liga Endesa.
Y mañana a las 6:30 Baskonia arranca el playoff por el título en el Buesa Arena frente al Juventud. Baloncesto femenino, María Surmendi va a dejar Araski después de 4 temporadas y más de 100 partidos, 113 partidos ha disputado la Navarra con la camiseta verde, 807 puntos y 277 asistencias. Se deja como marcas en el equipo. Yer Lazcano en ciclismo, el Movistar, ha logrado el triunfo en la segunda etapa, además del maillot de líder en la Vuelta a la Mayenne. Y Amaya Latorre, la golfista, ha conseguido su segundo título como profesional al ganar el Santander Golf Tour.
Rafa Ortego, eskerrik asko.
A ti.
Con esta declaración te aseguramos
un trato cercano y una persona siempre al otro lado.
Y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Nos asomamos a la galería El Estado del Arte de Zabalgana para conocer la propuesta del artista Rubén Díaz de Corcuera, que se llama Documento Plurinacional de Identidad.
Imágenes del propio artista con diferentes vestuarios y cierto parecido a políticos icónicos. Todas ellas con la Ikurriña de fondo y una estética de panfleto político, pero con mensajes que pueden ser contradictorios. También camisetas con eslogans que no nos dejan indiferentes, incluso un felpudo con los colores de la bandera española. El felpudo es un mensaje de bienvenida en todas las casas, pero ¿es nacionalista español alguien que invita a sus visitantes a limpiarse los pies en la bandera? Su autor invita sobre todo a visitar la exposición con sentido del humor, aunque no descarta que haya quien se ofenda. Rubén Díaz de Corcuera.
Hay una cosa que me gustaría también señalar sobre la exposición. Yo creo que uno de los componentes fundamentales del arte político, aunque quizá no sea el más evidente, es el humor. A mí me parece que debe verse la exposición con este espíritu, con humor, ¿no?
Una original muestra de arte político sobre la plurinacionalidad, donde nada es lo que parece. Desde esta tarde en la galería El Estado del Arte en Zabalgana.
El Asken amplía su programación más allá de la capital alavesa y recalará en Artziniega y en Laudio, donde habrá conciertos gratuitos previos al festival en Gasteiz. Escuchamos a la banda Los Brazos, que el sábado 10 de junio actuará en el frontón La Muza de Laudio. También se subirán al escenario el grupo Shuorum y los locales Dr. Lausun. Esto el sábado, el viernes 9 de junio. La cita es en el frontón de Artziniega con la banda alavesa Moonshine Wagon y los vizcaínos Miki Andebas. Ba holaxe, besterik ez, asteburu onona pasa, zaindu.